Hola, ¿cómo estás? Este es el programa Post Paso. Y les voy a presentar a Sergio Palazzo, dirigente secretario general de la bancaria mendocina. ¿Cómo estás, Sergio?
¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Gracias por venir. Y a Daniel Arroyo. Daniel, ¿cómo estás?
Muy bien, un gustazo.
Voy a destacar lo que a mí me parece, dadas las circunstancias más importantes, vos fuiste viceministro de Desarrollo Social de la Nación en los momentos más críticos de la Argentina durante muchos años. Uh-huh. Después seguiste en la función pública, seguís siendo un destacado dirigente, pero me interesa subrayar eso porque este es un momento donde muchísima gente se pregunta, ¿hay que mirar al dólar y al bolsillo popular al mismo tiempo? ¿Hay que mirar primero al bolsillo popular y después a los bancos y a las LELIC y al dólar? Les dejo esta pregunta porque en realidad no es fácil, cuando uno recorre la prensa, encontrar análisis que puedan abarcar todo. En general, te encontrás con periodistas que están más o menos especializados, hacen lo que pueden, siguen al dólar, siguen los movimientos bancarios, y otros, los menos, los que siguen las cuestiones de orden social. Presenté a dos de los invitados, me faltó presentar al tercer invitado, que no es poco importante, porque así como yo dije, Daniel Arroyo lo presento como quien fue el viceministro de Desarrollo Social en 2003, en los momentos más álgidos, presento a alguien que como politólogo y parte del equipo de Daniel Scioli, le tocó ocupar por muchos años la presidencia del Banco Provincia, Gustavo Marangoni. ¿Cómo estás, Gustavo?
Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Saludos.
Les decía recién a ellos, podemos hablar del dólar, las LELIC y también lo que pasa en la economía popular y no separar, escindir los temas. Le voy a dar a Sergio Palazzo, en primer lugar, la palabra. Y como son tres invitados, que para mí los tres son muy importantes, yo voy a tratar de hablar lo menos posible. Sergio.
Sí, tu pregunta era hacia dónde miramos, LELIC, dólar. Lo primero que hay que dejar de mirar, me parece, son los mercados. Y mirar un poco más a la gente, que es lo que no ha hecho este gobierno. Le ha hablado a los mercados y no le ha hablado a la gente. ¿Y por qué dejar? Esto puede parecer una irresponsabilidad, decir no hay que mirar los mercados, como quitándole valor a lo que incide en los mercados en la vida de la gente. Pero ¿por qué digo que hay que dejar de mirarlos? Porque los mercados no tendrían que tener ningún problema en que la fórmula Fernández-Fernández sea la triunfadora en este proceso electoral y por la diferencia que lo ha hecho. ¿Por qué lo digo? Porque primero Alberto Fernández ha sido un piloto de tormentas excelente en la peor crisis económica e institucional de la Argentina cuando asumen en el marco de un Estado casi desintegrado, junto él como jefe de gabinete y Néstor Kirchner como presidente de la Nación. Segundo, porque la abultada diferencia electoral hace prever estabilidad política en el país, que es algo que siempre se requiere por parte de los mercados para saber si invierten o no en Argentina. Tercero, porque conocedores de quienes integran la fórmula y el espacio de todos sabemos que van a apuntar a políticas inclusivas, con lo cual está aventada cualquier posibilidad de desestabilización social. Y cuarto, porque ha sido precisamente como jefe de gabinete y bajo un programa económico y diseñado por la autoridad política que era Néstor Kirchner, en condiciones particularmente distintas, pero la voluntad de pago existió por parte de los actores políticos cuando se canceló la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Ergo, hay piloto de tormenta, estabilidad política futura, estabilidad social futura y vocación de pago. Los mercados deberían dejar de llamar la atención de los argentinos y poner el foco en lo social y en lo que está pasando y lo mal que la está pasando la gente.
La voz de Sergio Palazzo, que tiene un dejo de tono mendocino, ya no tan marcado como cuando se inició en el gremio bancario en el Banco de Mendoza. En esos tiempos el Banco de Mendoza era del Estado.
Sí, era un banco estatal. La estatización del banco, porque era un banco mixto, lo había llevado a cabo el gobernador radical Santiago Felipe Javer. Y posteriormente, en la época de Menem presidente y la ola privatizadora de bancos provinciales, se privatizó y quedó en manos de Raúl Moneta, quien culminó con su quiebra.
Un Raúl Moneta dedicado a las finanzas, que se metió en los medios de comunicación, se metió en el petróleo, se metió en todos los lugares que pudo en los años 90, porque tenía muchos amigos en el poder. Murió hace muy poco tiempo. Me animo a decir Sergio Palazzo, hijo del alfonsinismo, de la generación del alfonsinismo. Daniel Arroyo, bonaerense de Castelar. ¿Y vos, tus primeros pasos en la política, Daniel Arroyo, dónde los diste?
Yo vengo más de la cuestión de la militancia religiosa, básicamente. Lo mío tuvo mucho que ver con lo social, con la participación en los barrios, con recorrer y acompañar la situación social en los barrios. Creía, mientras estaba en Castelar, que conocía la pobreza, que iba a barrios pobres, hasta me crucé con el obispo Novak, que me llevó a Villa Itatí.
Claro, el obispo Novak, perdón, de Quilmes, Villa Itatí, una de las villas más grandes de la Argentina, probablemente. Absolutamente. Que está en el partido de Quilmes.
Yo fui cuando tenía 15 años, llevado por él, y ahí dije, no, uff, esto no lo había visto nunca, y me impactó. Luego participé activamente en la política, soy licenciado en ciencia política, estudié en la universidad, participé activamente. Formé parte, en gran parte, de toda la línea crítica de lo que fue el menemismo en los 90, realmente desde la academia, siendo muy crítico. Y luego participé muy activamente a partir del 2003 con Kirchner en el gobierno.
Siempre. La misma pregunta que a Sergio. ¿Dónde hay que mirar? ¿Qué ves en esta semana turbulenta post-elecciones del 11 de agosto?
Yo partiría de un diagnóstico, y es que la Argentina no tiene una crisis, tiene una catástrofe social. Una crisis es algo distinto, una crisis es algo acotado. Si uno dice hay un sector de la economía, la industria textil, un grupo, una zona del país, eso es una crisis. Acá está quebrado todo. Los más pobres tienen problemas de hambre. Hambre es mate cocido y un pedazo de pan a la noche. Hambre es más gente en los comedores comunitarios, más chicos que se quedan a comer en las escuelas.
Pan, perdón, que ahora se va a 120, 125 pesos.
Digo, si nosotros el viernes antes de las elecciones teníamos 35% de pobreza, hoy Dios sabe cuánto tenemos de pobreza. Y así con cualquier tipo de producto. Los que hacen changas están parados. El gasista, el plomero, el carpintero, la persona que cose ropa en su casa, que es el 40% de la Argentina, trabajaban dos veces por semana hasta hace pocos días. Hoy están trabados porque la economía está trabada. 300.000 personas se quedaron sin trabajo. El que tiene trabajo, las paritarias, perdió plata porque las paritarias quedaron por debajo de la inflación.
Perdón, 300.000 personas, ¿te referís a trabajo registrado? Y
a trabajo registrado en un periodo de los últimos 2 años. Todos entendemos que una persona que pierde trabajo como trabajo registrado, hay 2 por lo menos en el sector informal que se quedan sin trabajo. El docente que tiene 2 cargos se endeuda. Tiene 2 cargos, labura todo el día y se endeuda. O el fletero que labura todo el día, el que no le bajó el trabajo en la Argentina, el fletero que labura todo el día, al fin del día perdió plata, se funde trabajando. Algo nuevo en la Argentina es que la gente se funde trabajando. De toda esta descripción, que para mí es una catástrofe social, que quiebra toda la situación social, hay 2 cuestiones que son como muy determinantes. El precio de los alimentos, está claro que es un problema brutal. La Argentina en el 2001 estaba peor que ahora, había 57% de pobreza y 28% de desocupación. Pero los alimentos no eran tan inaccesibles como hoy. Y el endeudamiento de la familia, todo el mundo debe plata porque no le alcanza y termina tomando crédito de cualquier manera, en donde sea, el 180% de interés anual en la financiera de esquina. Ese esquema, el tema de los alimentos, el tema del endeudamiento de las familias, para mí es lo que ha terminado de golpear la situación. Yo, en términos políticos, creo que hace un año la sociedad rompió la relación con el gobierno, se desenganchó. Hace un año la sociedad llegó a la conclusión de que esto no va, de que este camino no es, que esto, la gente que gobierna no gobierna para el ciudadano de pie. Lo que no veía era para dónde pasaba la cosa, cuál era la alternativa. En el último tiempo, con la unidad del peronismo, con un Alberto que claramente planteó propuestas en un último tiempo, la sociedad dijo, es por acá, ahí va. Pero no es que se desenganchó la sociedad hace poco, hace un año que está quebrada la relación de la sociedad con el gobierno. Lo que visualizó ahora es cómo vehiculizar esa bronca y a dónde canalizarla, y por eso el resultado electoral tan profundo.
Daniel Arroyo, la voz ahora de Gustavo Marangoni. Gustavo, este programa es apto para todo público, así que podés decir lo que quieras. Para chicos y grandes. Hacíamos referencia hace un rato con Sergio Palazzo al título de un libro muy querido de Gustavo Marangoni que mezcla política, cine y la buena pluma de Gustavo.
Mirá, a mí me parece que lo que ha quedado manifiesto en la elección, pero sobre todo en los últimos años, es que paradójicamente, entre las tantas paradojas que tiene nuestro país, no son los propios representantes de algunos sectores concentrados de las empresas y de la economía, o los profesores calificados de las universidades de élite de la Argentina y del mundo, los que pueden generar el mejor entorno aún para los sectores que supuestamente dicen representar.
Es decir, los sectores que uno podría considerar con poder económico. Con
exactamente, porque salvo, digamos, subsectores muy minoritarios, al resto le ha ido mal. A las 600.000 empresas pequeñas y medianas en Argentina le ha ido mal, y a empresas grandes les ha ido mal. Paradójicamente, les iba mucho mejor cuando la política, ¿no? La política, lo digo entre comillas y con esa suerte de tono peyorativo que a veces se le da, fijaba reglas de juego, regulaciones, condiciones, etc. La verdad que no es muy novedoso lo que digo. Ya Platón, hace algunos años nada más, sostenía que los mercaderes eran los menos habilitados para el gobierno de la polis, porque tenían una visión muy parcial. Con esto no hay un mensaje en contra, al contrario. Yo digo, el mejor entorno para generar crecimiento, negocio, distribución, etcétera, es el que puede contemplar los distintos protagonistas y las distintas tensiones que hay en una sociedad. Porque una sociedad tiene conflictos y siempre los va a tener. Y es tanto un error enamorarte del conflicto por el conflicto mismo como pretender ignorarlo o ejercer. Voy a aplicar un concepto que es de un libro muy bueno, que es una politóloga, Paula Canelo, que está en las librerías hace poco tiempo, que se llama Cambiamos. Y dice, Cambiemos intentó una ortopedia moral sobre la población. Quiso proponer una suerte de cambio cultural de una manera extraordinaria porque, digamos, la sociedad argentina demanda cosas que no tiene que demandar. Bueno, eso, a ver, voy a tratar de ser lo más suave posible. No funcionó. Uno podría ser un poco más enfático y decirlo de una manera más contundente, pero yo diría, no funcionó. Por lo tanto, hay que resetear esto, pero desde un piso mucho más bajo, que decía Daniel. Y vos fijate, tomo un concepto nada más. Vos fijate qué paradoja. Un gobierno de denominado deseos, etcétera. El sistema financiero argentino, años atrás, financiaba, y sobre todo el sector público, al sector privado. Y ahora todo el sistema financiero financia al Banco Central. Es decir, mira qué paradoja, un gobierno de CEOs, de gente que viene del mercado, que tiene posgrados en el MIT, etcétera, etcétera, empieza y termina consolidando un sistema financiero que para lo que está casi exclusiva y preferentemente es para ser un partner local, una suerte de Javier Portales del Banco Central, y no para ser un socio protagónico del sector productivo.
Lo dice Gustavo Marangoni, que estuvo muchos años al frente del Banco Provincia, y entramos, Sergio Palazzo, Daniel Arroyo, Gustavo Marangoni, en un tema muy de coyuntura, que es algo que Alberto Fernández planteó en la campaña, que son las LELIC, las letras de liquidez, esto que reemplazó a las LEBAC, y que significa que el Banco Central, a unas tasas exorbitantes que ya han llegado al 74-75%, le presta a los bancos, pero con la garantía de una tasa fija para tratar de absorber dinero del mercado, de esa manera, entre comillas, contener el dólar, una paradoja porque el dólar no se contuvo, pero al mismo tiempo con un nivel de beneficios para ese sector financiero que, como decía recién Gustavo Marangoni, el sistema privado trabaja para el Estado y los que pagan sus impuestos, más allá de que te muevan la base imponible, los que pagan sus impuestos, los que trabajan o los que pierden el trabajo, terminan girando alrededor de esta espiral que indudablemente va para abajo. ¿Se puede desandar el sistema de las LELIC? ¿Se puede desandar el sistema de dolarización de la Argentina para que la bolsa de trigo no se mida en dólares, para que en los supermercados, cuando la gente vaya, no tenga que vivir este drama de saber que cuando el dólar se mueve el precio de los fideos? Sergio Palazzo, Daniel Arroyo, Gustavo Marangoni.
Bueno, plantear el tema, poner en escena, como ha hecho Alberto, el tema de las LELIC, creo que lo que está poniendo es en el fondo la discusión del funcionamiento del sistema financiero argentino. El sistema financiero argentino ha perdido su rol de ser el tomador de ahorro para prestar y apalancarse con los préstamos y los depósitos. Hoy casi el 70% de los depósitos argentinos están en el Banco Central a través de encajes remunerados, no remunerados o títulos como las LELIC. Sin duda que el gobierno lo que pretendió fue sacar pesos de circulación y con eso, con una tasa alta, controlar o tratar de controlar el dólar. Ha sido un suicidio económico para la Argentina y un estrangulamiento del sector productivo que no ha tenido asistencia crediticia de los bancos. Y en eso tiene que jugar un rol fundamental la banca pública, que a quien se le ha quitado patrimonio a la banca pública en este tiempo. Gustavo podrá profundizar un poco más. En el caso del Banco Provincia, a través de succionar sus utilidades para cubrir el déficit de la caja de jubilaciones de los trabajadores del banco, que tiene que hacerse responsable el Estado constitucionalmente, y le terminan sacando toda la liquidez para dar cumplimiento a la ley 15.008. Y en segundo término, con políticas comerciales.
Perdón, ¿qué es la ley 15.008?
Es la ley que transformó un sistema de liquidación de jubilaciones que tienen los trabajadores del Banco Provincia, por el cual aportan más, y el gobierno modificó eso y lo hace responsable al banco cuando todos los sistemas jubilatorios son responsabilidad del gobierno. Eso es constitucionalmente así. Lo establece inclusive la Constitución Provincial de Buenos Aires. Entonces, para cubrir el déficit que genera el sistema previsional de los trabajadores del Banco Provincia, su caja de jubilaciones, se afectan las utilidades del banco, con lo cual no hay posibilidad de reinvertir en crédito eso. Y lo segundo, cuando electoralmente se sacan promociones a tontas y a ciegas sin ningún sentido comercial, salvo el electoral, que es esto que la gente utiliza razonablemente, que es el 50% de descuento con la utilización de las tarjetas de débitos o créditos del banco. Y en el caso del Banco Nación, una quita de patrimonio importante en el 2018 por la ley que sanciona el Congreso de Presupuesto, que le quitaron 22.000 millones de pesos y le agrandaron el porcentaje que tenía que girar de utilidad al Tesoro. Y en el 2019 el presupuesto volcó 15.000 millones adicionales que le quitaron del patrimonio al banco. Tenía un patrimonio de 82.000, en un plumazo en dos años tiene la mitad del patrimonio. Entonces no hay posibilidad de, y además hicieron algo que no se había hecho nunca, que es la remuneración de los depósitos del Estado, porque el Banco Nación es el agente financiero del Estado Nacional. Entonces, entre quite patrimonio, presupuesto 2018-2019, acrecentamiento del porcentaje de utilidades para el Tesoro, más remuneración de depósitos del propio Estado, lo que han hecho es quitarle margen de acción dentro del mercado para poder asistir a la producción, al agro, al desarrollo, a la generación de empleo, a tasas accesibles. Por eso hoy el Banco Nación es el que más paga para retener depósitos en plazo fijo y el que más cobra de tasa de crédito porque toma dinero caro y lo presta caro.
Daniel Arroyo, la misma pregunta. ¿Se puede desandar este camino de dólar LELIC endeudamiento? Y si se puede salir, ¿en qué plazos, con qué métodos y quién paga los costos de eso?
A mí me parece que acá hay que desenganchar primero la vida cotidiana de las LELIC y del nivel de endeudamiento de la Argentina. Y la vida cotidiana tiene un elemento clave y es que comer tiene que ser barato. Nosotros tenemos que partir de una base en la Argentina, una regla. Comer tiene que ser barato. Es para el gobierno de Alberto y para los 10 gobiernos que vengan en la Argentina. Si nosotros producimos alimento para 400 millones de personas, no tiene que haber problema de hambre en la Argentina. La canasta básica de alimentos tiene que ser accesible siempre. Siempre es lo básico en la Argentina, tiene que ser accesible permanentemente. Yo partiría de esa base. Para mí eso es una regla. Un debate es si sabemos o no hacer celulares, si un plasma tiene que salir caro o barato. Es un debate sobre la capacidad industrial argentina. Que sabemos hacer alimentos no es un debate y que entonces comer tiene que ser barato. Primero, desenganchar ese elemento. Segundo,
después nos vas a explicar cuáles son las medidas que se pueden...
No, amigo, básicamente, rápidamente, hay que quitar el IVA a la canasta básica de alimentos, el gobierno lo ha anunciado, veremos si lo hace de verdad, quitar el IVA al proceso de la canasta básica de alimentos, hay que generar el sistema de lo que llaman la ley de góndolas, que nadie pueda tener más del 30% de la góndola. Hoy una empresa de harina tiene 3 marcas de harina, ocupa toda la góndola y fija los precios que quiere. O una empresa grande compra una empresa chica para cerrarla directamente. Nadie puede tener más del 30% de la góndola. Entonces, efectivamente va a estar esa empresa, más el productor local, más todos los otros. Hay que meterse en la intermediación. Si el tambero saca el litro de leche a 7,50 y está en 65 en la góndola, en el medio hay un montón que están generando una distorsión muy fuerte. Hay que generar todo un mecanismo de ese estilo. Yo creo que lo primero que hay que resolver es eso en la Argentina. Lo segundo para mí me parece que es clave en la vida cotidiana es que en la Argentina hay un nuevo sujeto social que es el que vende droga. Uno va a un barrio, hay una maestra, un gasista, un plomero, el que vende droga. Que vende droga, nada más plata. Es el que le da mejor y da crédito, tiene billete y da crédito. Cualquiera que ande por el conurbano va a ver pasacalles hoy que dicen crédito, devolución diaria. Yo te doy un crédito a vos, veo que tenés en tu casa una fiambrería, te doy crédito para la máquina de cortar fiambre, veo que todos los días haces 1.200 pesos a las 6 de la tarde, paso y te cobro 200 por día. Entre crédito y mafia en la zona gris, voy todos los días a cobrarte. Bueno, resolver el tema de los alimentos, cortar la venta de droga en los barrios, lograr que todos los chicos estén en la escuela secundaria. ¿Qué debate hay en eso? Hay que hacerlo en Argentina. Tenemos que establecer un criterio mínimo. Eso hay que desenganchar. Esto hay que hacerlo en Argentina. Hay que hacerlo. Cortar la venta de drogas en los barrios, para mí no se hace con la policía, se lleva una fuerza por fuera de la policía. Claramente hay que armar un esquema para modificar la escuela secundaria, es una escuela secundaria más amigable, con más tecnología, con vínculo entre escuela y trabajo en los dos últimos años. La mitad de los chicos no están en la escuela secundaria. Si nosotros logramos eso piso de ciudadanía, cosas básicas, hay que comer, todos los chicos tienen que estar en la escuela, no se puede vender droga en los barrios, cosas básicas, empezamos a reconstruir. Después viene un gran tema que es el tema macroeconómico y rearmar, y donde claramente, y lo decía Sergio recién con mucha claridad, gran parte de las tasas de interés es parte del problema hoy en Argentina que hacen no funcional. Pero yo creo que acá hay que crecer. Y para crecer hay que generar un mecanismo en donde, en esencia, la Argentina también es mercado interno. Es construcción, textil, comercio, metal mecánico, turismo. Tenemos 10 millones de personas que reciben dinero todos los meses a través de distintos tipos de planes sociales. ¿De qué va a trabajar una persona que está en un plan social hoy en Argentina? La construcción, en el textil, en el turismo, en sectores que mueven la economía y llegan hasta la punta. La construcción mueve la Argentina y hay un pibe que arranca de peón de albañil. O el turismo, lo mismo. Bueno, generar mecanismos para eso, que la Argentina no sea solo soja, minería, las producciones renovables, que tenga mucho que ver con construcción, textil, comercio, metal mecánico, diseñar un esquema. Y sobre esa base después empezar a desarmar la bomba de las del Leaks, el acuerdo con el Fondo Monetario y varias cuestiones más. Pero a mí me parece que hay algo previo. Es decir, ¿cuál es el modelo de desarrollo en Argentina? ¿Qué tiene que hacer alguien para que le vaya bien en Argentina? Un padre o una madre que quiere que a su hijo le vaya bien, ¿qué tiene que hacer ese chico? Estudiar y trabajar. ¿Cuál es la forma de movilidad social? ¿Qué debería hacer alguien para que le vaya bien? Bueno, fortalecer la escuela, fortalecer el mercado de trabajo, acompañar. Hoy el mercado de trabajo son tres siglos para mí. Está el siglo XXI, que está vinculado a la soja, al mundo del conocimiento, la industria del software, va, compite, le va bien. Es el siglo XX, que la señora le cose ropa, fazón en su casa, o el gasista o el plomero. Y es el siglo XIX, un pibe sin secundaria completo perdió una esquina. Eso es el mercado de trabajo. No hay derrame, no es que porque le va bien al siglo XXI se acomoda el resto. Entonces, ¿qué hay que cuidar? Yo creo que hay que cuidar la industria textil. ¿Por qué? Porque trabajan mujeres y jóvenes. Hoy en el conurbano hay 30% de desocupación de los jóvenes. Donde trabajan mujeres y jóvenes hay que cuidarlo. Si los franceses cuidan a sus productores rurales, nosotros tenemos que cuidar a donde trabajan mujeres y jóvenes. Hay que hacer obra pública, mano de obra intensiva. Yo creo que diseñando un esquema, y le tengo realmente mucha fe a Alberto, lo veo muy enfocado en eso, muy en un modelo de desarrollo, creo realmente que viene una etapa de reconstrucción en Argentina. Enfocando este esquema, se acomoda el resto. Pero tenemos que tener claro para dónde vamos y qué no tiene que pasar en Argentina y qué sí tiene que pasar, y es que alguien estudie y trabaje que le vaya bien.
La voz de Daniel Arroyo. Gustavo Marangoni, la misma pregunta con un agregado. No es que lo que diga Daniel Arroyo sea un modelo fordista, en todo caso es un modelo forjista.
Exacto.
Te he escuchado a vos y te he visto una foto de Arturo Jaureche alguna vez cerca de tus elegantes lentes de politólogo argentino. ¿Cómo se hace para que ese siglo XXI nos desenganche, entre comillas, de el mundo y al mismo tiempo nos haga sentir que tenemos los dos pies sobre la Argentina, como decía Daniel Arroyo, que produce o dice producir alimentos para 10 veces más de la población que tenemos?
Pues es que de los 40 años redondeando, ¿no? Digo, de democracia, digamos, tenemos 20 que fueron dos décadas perdidas, la década del 80 y esta. Son dos décadas desde el punto de vista del crecimiento económico, obviamente desde el punto de vista de la distribución y todo lo demás, son dos décadas perdidas. Obviamente que nadie me malinterprete, no estoy diciendo que lo anterior era mejor. Estoy señalando un hecho objetivo, la democracia, que satisface y satisfizo nuestras expectativas de libertades, de derechos y todo eso, no ha generado la posibilidad de satisfacer la demanda de bienestar de una parte sustantiva de nuestra sociedad, pero además de darnos a nosotros mismos un esquema de crecimiento relativamente sostenido. Y eso me parece imperativo. Creo que hemos profundizado siempre falsas antinomias. Digamos, pensar que, así como antes se decía campo y ciudad, y ahora se puede decir complejo agroalimentario, entramado industrial, sector financiero, comunicaciones, etcétera. Por lo tanto, lo que señalo es que más allá de las cuestiones técnico-económicas, hay cuestiones políticas que resolver previamente, que tiene que realmente ser el hecho de terminar con clivajes y antagonismos. En el mal sentido, la democracia nunca puede terminar con los antagonismos, pero los puede hacer compartiendo un mínimo común denominador que ahora no está. Y me parece que esto es fundamental, porque se traduce, cuando vos no tenés una capacidad de regular conflictos, no tenés capacidad de regular la inflación. Porque la imposibilidad, nuestra imposibilidad, de dominar la inflación no es otra cosa que una falta de capacidad de articular y de regular y de establecer mecanismos de arbitraje en una sociedad. Tenemos que crecer, pero tenemos que crecer con estabilidad. Este gobierno ha fracasado indudablemente en el tema de la inflación, el anterior también. Aunque haya diferencias en el sentido de que antes a lo mejor había mecanismos que compensaban a los trabajadores equiparándole, empatándole o a lo mejor ganándole algún puntito la inflación, no se puede vivir más con inflación superior a un dígito. Somos el patito feo del mundo. Tenemos un problema que no tiene nadie o que lo tienen 5 países de cuarta. Entonces necesitamos crecer, y que necesitamos crecer en un marco de estabilidad. Tenemos que encontrar la forma de desindexar nuestra economía. Tenemos que encontrar la forma, por supuesto, después hay conceptos. A lo mejor este gobierno fue tributario de la idea de que primero hay que saber sufrir, como decía Naranjo en Flor, y después, en todo caso, vendrá. Entonces, como diciendo, el consabido tema de primero hay que agrandar la torta y después distribuir. No.
Los hermanos Espósito llegaron a esta
llegaron
mesa.
Como tenían que llegar. Digo, hay que agrandar la torta, por supuesto, y también el tamaño de la cuchara. Porque si vos no agrandás una cosa, viste, la otra la beneficia a otro. Pero digo, ahí tiene que haber un propósito, y me parece que no es el tiempo todavía, porque todavía falta el proceso electoral del 27 de octubre, pero cuando se plantean las cuestiones a resolver y los paradigmas a establecer, digamos, Jauretche es una referencia que va a ser permanente porque es doctrinaria, pero está muerto, y nosotros tenemos que desarrollar un pensamiento para el siglo XXI.
Tres voces que yo considero muy importantes, posiblemente con diferencias de matices en lo que piensan, pero yo creo que los tres nos van a ayudar en el segundo bloque a pensar cómo se transita desde este 16 de agosto en el que estamos grabando el programa, que va a salir en la madrugada del 18 de agosto, hasta las elecciones, pero no solamente hasta el 27 de octubre, sino hasta el 10 de diciembre. ¿Cómo se transita? Vos hablabas de la década del 80, Gustavo Marangoni, como una década perdida. Yo lo que recuerdo es que en el 89 hubo una situación donde mercado y política de algún modo se pusieron de acuerdo para que el gobierno de Alfonsín terminara antes de tiempo. ¿Cómo se transita de ahora en más? Les dejo una frase nada más y nos vamos a un corte. Ayer Ricardo Piñanelli, que está al frente de un gremio como El Mecánico, que está recontragolpeado, decía: tenemos que transitar esto en paz, tenemos que tratar de lograr que el diálogo prospere, pese a que muchos de mis afiliados en este momento me hagan llorar. Y Marcelo Tobías le dice, perdón, lo de llorar es literal, es literal. Vamos al corte y después vemos qué opinan, qué sabe este trío de dirigentes políticos sobre lo que puede pasar en la Argentina de aquí al 10 de diciembre. No te vayas.
Análisis. ¿En qué juego estamos? Con Eduardo Anguita. ¿En qué juego estamos? Por Nacional.
¿En qué juego estamos? Tiene a Diego Rodríguez en la operación técnica y tengo como socio periodístico a alguien que en los últimos meses, muy duros para los argentinos, especie de compañero de equipo, se llama Tomás Pont y fue padre por primera vez y acaba de terminar su carrera de sociología, rindió la última materia, así que Felicitaciones para este, para mí, ejemplo de periodista y ejemplo de remador. Va a haber que seguir remando mucho, pero ¿cómo se rema, muchachos, hasta el 10 de diciembre? ¿Se rema acompañando, se rema tomando distancia, se rema con cintura, se rema mirando estas medidas de signo populista y venezolano como las que toma Mauricio Macri denunciándolo por mentiroso? ¿Se tragan sapos, como decía Jaroslawski, tengo la panza llena de sapos, y se trata de establecer algo que sean denominadores comunes? ¿Se juega hasta el 27 de octubre sabiendo que todavía Cambiemos está vivo y hasta le puede sacar 10 puntos de los que votaron a Alberto Fernández? En fin, de todas las variables que hay que tener en cuenta, ¿cuáles son las cosas que ustedes creen que tiene que transitar la Argentina de aquí al 10 de diciembre? Sergio Palazzo.
Bueno, en primer lugar, creo que hay que consolidar ese espacio electoral que obtuvo una victoria abrumadora, y hay que hacerlo desde la prudencia debido a la grave situación que pasa el país. Lo segundo, creo que hay que ponerle un torniquete a la pérdida de derechos y a la pérdida de ingresos y a que siga creciendo el hambre y la pobreza en la Argentina. Y en eso el presidente ha dado medidas que son bastante exiguas, que tienen un componente comunicacional para buscar un rédito electoral, pero no resuelve la cuestión de fondo, al contrario, le transfiere problemas al próximo gobierno. Pero más de cómo llegamos al 10 de diciembre, en lo que a mí me parece que va a ser una victoria inobjetable, es una diferencia irremontable la que se tiene, más allá que hay que consolidarla, a mí me preocupa cómo vamos a actuar a partir del 11 de diciembre, porque creo que es un gobierno que va a necesitar de la comprensión y de la contención de todos los actores sociales para no volver a fracasar en un programa de gobierno que termine en un gobierno de derecha de vuelta que nos traiga las consecuencias que nos ha traído esta. Entonces me parece que nos tenemos que poner todos de acuerdo en una mesa de discusión, de poner ese torniquete a la pérdida de derechos, al crecimiento de la pobreza, a que a la gente no le alcance para los remedios, para la comida, y después tomarnos un tiempo para decir, bueno, a partir de acá empezaremos a recuperar lo que hemos perdido. Pero me parece esencial ser muy cautos en este momento por lo mal que la están pasando muchos argentinos, y que se tomen las medidas suficientes como para que este espacio político que ha obtenido una victoria electoral en las PASO, que para mí es irremontable, lo consolide y pueda desarrollar tranquilamente un proceso político después del 11.
La voz de Sergio Palazzo, secretario general de la bancaria, mendocino de origen, integrante de aquellos sindicalistas que ya hace mucho tiempo, aún en el caso de Sergio siendo radical, se acercaron a Cristina Fernández de Kirchner muchísimo antes de que se produjera este encuentro entre Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa y muchísimos gobernadores y dirigentes de distintos sectores o procedentes de distintos sectores políticos. Daniel Arroyo.
Yo coincido. Primero, creo que acá no hay que encender la mecha, no hay que tirar piedra, está todo agarrado con alfileres mal. De verdad hay mucha gente que la está pasando mal. Para mí es un fenómeno de implosión social, de mucha gente que revienta para adentro. Uno va a cualquier barrio, a cualquier lugar, hay depresión o violencia. Mucha gente bajoneada, o uno está mascullando bronca, se cruza con alguien, a los dos minutos da los golpes, a los tiros, porque está todo sacado. Hay una cosa de mal vivir, de tensión muy fuerte. No hay que encender la mecha, no hay que tirar piedras. Todos tenemos que colaborar. La forma que tiene que colaborar el gobierno es de dos maneras para mí. Primero, siendo prudente en los discursos. Digo, cualquiera que quiera salir a discursear hoy tiene que pensar cómo lo va a vivir la persona que no sabe si tiene un paquete de arroz para la noche, cómo la va a vivir la persona que está desesperada, que se ha quedado sin trabajo su hijo, que conoce a alguien, que no tiene un mango, que no sabe qué medicamento va a comprar y qué medicamento no va a comprar. Primero, parece, yo siempre creo que quien gobierna tiene una responsabilidad colectiva. No es lo mismo enojarse y decir cualquier cosa a alguien suelto que a alguien que gobierna, que tiene una responsabilidad sobre 44 millones de argentinos. En ese sentido, me parece que el gobierno debería serenarse, debería ser muy cauto a la hora de opinar y dar tranquilidad. Creo que nosotros tenemos que seguir avanzando con nuestras propuestas. Es claro la postura de Alberto, que es ayudar a serenar y a apaciguar los ánimos. Si el gobierno toma alguna medida electoralista de corto plazo, como el tema del IVA a los alimentos por 60 días, igual hay que acompañarla. Acá todo lo que le ponga algún pesito en el bolsillo de los argentinos vale, suma, sea los sectores medios, sea lo que sea. Hay que también plantear que el gobierno tiene que pasar de los títulos a los hechos, ¿no? Planteó los 64 productos esenciales hace poco más de 3 meses y no sucedió. Lo planteó, cuando terminó de decirlo, el ministro de Economía dijo, esto es un pacto de caballero, vamos a hacerlo de onda. No dijo, va a haber inspectores, hay Estado, lo vamos a hacer de verdad, comer tiene que ser barato. Después lo fue diluyendo, es decir, hay que lograr que efectivamente lo que plantea el gobierno no sean fuegos de artificio, sino que sea de verdad, y ayudar a que suceda. Yo creo que en eso tenemos que actuar todos responsablemente, y coincido con Sergio que hay que ampliar la base electoral. Ha sido una unidad de peronismo amplio, hay muchos sectores que vieron acá una alternativa, y muchos que seguramente ahora están viendo a Alberto, escuchando sus propuestas. Tenemos que ampliar, tener la fortaleza más amplia para hacer un cambio bien profundo a partir del 10 de diciembre.
La voz de Daniel Arroyo, politólogo. La voz de Gustavo Marangoni, también politólogo.
El domingo pasado no se eligió nada y se decidió todo.
Y es buena frase.
Es una paradoja que hay que convivir, porque en realidad tiene razón el candidato del Frente de Todos cuando dice, yo todavía no fui elegido.
Tengo que ir a dar clase a la facultad y cobrar a fin de mes.
¿Qué te presenta eso? Un dilema en un aspecto que la democracia en tiempo siempre, pero en tiempo electoral, es un fenómeno competitivo. Y una crisis casi al límite de la debacle económica supone un espíritu cooperativo. Ahora, ¿hasta dónde puede cooperar un candidato que además fue respaldado en una elección justamente por oponerse a este esquema económico vigente? O sea, la cooperación que se puede esperar máxima es, que no ha sido menor, la de estos días, bueno, el dólar en 60, está bien, una señal como para decir no estoy apostando a la espiralización de esto, establecer vínculos de diálogos entre integrantes del oficialismo sensatos, que no son a lo mejor los que se escuchan en el centro cultural cuando hablan en los actos, o el domingo a la noche cuando, en los sensatos que pueda quedar, digamos. Y no mucho más, ¿por qué? Porque todavía resta la elección que lo tiene que consagrar como candidato a presidente. Ahora, en realidad, el eje de rotación del poder ya ha cambiado. Cuando el presidente Macri manda a comunicar desde la Casa de Gobierno que le envió un chat al candidato del Frente de Todos y que ese chat le clavaron el visto, pero al clavarle el visto le va a responder después de dar clases, está claro que el poder está en otro lado. Entonces hay que convivir con eso. Yo creo que el presidente tiene también una doble condición, es presidente y es candidato. Para mí el modo presidente tiene que primar sobre el modo candidato. La verdad que no es lo que ha sucedido esta semana. A veces con tono más desatado y a veces...
Otra
con...
paradoja. Alberto Fernández es candidato, pero también ya para la sociedad es presidente.
Bueno, porque la formalidad y la legalidad, que obviamente es lo que nos regula a todos, pero a la vez no siempre coincide con las percepciones que tiene una sociedad y con las lecturas que la sociedad hace de eso. Y es cierto, la sociedad, en cuanto ciudadanos individuales, en cuanto factores de poder... Digamos, sectores que antes veían a la expresión del Frente de Todos como una alternativa chavista, iraní, no sé cuánto y no sé cuánto, ahora van a pedir la audiencia, a pedir la entrevista y a decir, a reconocer que hay un factor objetivo y también a pasar blanco sobre negro y decir, bueno, son cosas que se dicen, las que decían antes, etc. Es decir, obviamente el poder funciona así. Ahora, hay que mantener el bien mayor. Es que la Argentina no llega al colapso. Nosotros, siempre se repetía, con esto termino, siempre se repetía que ningún gobierno peronista llegaba a finalizar el poder, etc. Y es cierto, hubo otros dos que, en términos de colapso, uno, resignó anticipadamente, y otro, ya sabemos del 2001 cómo terminó. Ahora, no es el único tema que este gobierno llegue al final. Tuvimos la posibilidad de ir un paso sin colapso. Lo ideal sería no llegar a octubre o a diciembre en esas condiciones. Y para eso tiene que primar en el gobierno la ética de la responsabilidad.
La voz de Gustavo Marangoni. Les voy a tirar, porque nos quedan 15, 20 minutos, les voy a tirar algunas para contestar muy corta, porque creo que a muchos oyentes, cuando leen que Elisa Carrió se para en un ámbito público donde están solamente dirigentes de Cambiemos y dice, nos van a sacar muertos de la Quinta de Olivos, pero no es solamente lo que dice Elisa Carrió, sino la respuesta de esos dirigentes con alaridos a favor, o por lo menos sosteniendo esos dichos, a lo mejor asustan a algunos y otros dicen es pura impotencia. ¿Qué les parece a ustedes esa escena? Muy brevemente, Sergio.
Patética, primero, y segundo, porque parte de un concepto que el votante del espacio de todos, que pone casi en un 50% a la fórmula, lo hace desde el lugar de la bronca que tiene por políticas que lo han afectado, y no hace una merituación de que el votante es lo suficientemente inteligente para ver distintas opciones, porque el espacio de todos no gana desde la bronca de la gente, sino desde la formulación de una política, de un programa y de un acuerdo político entre distintos partidos y fuerzas que lo pone en una posición ventajosa para gobernar y darle gobernabilidad a la Argentina. Salir a decir nos sacan muerto de acá adentro, por un lado es patético, es un discurso de arenga excedido, que llama la atención al nivel de irresponsabilidad, pero es un desmejoramiento intelectual de aquel, o pretende ser un desmejoramiento intelectual de aquel que decidió por una opción. No se decidió por el más malo porque estaban enojados. Decidieron porque entienden que esta fórmula le va a resolver los problemas. Resolvieron en positivo. Esto es lo que me llevo, y me parece más grave lo que dijo antes, cuando después que Alberto le clavó el visto y le devolvió el llamado, que a las 2 horas ella salga a decir que hay fraude con participación del narcotráfico. Porque si agradezcamos que Alberto es una persona sensata, equilibrada y buena persona, porque lo primero que tendría que haberle dicho es le hacen que me pidan disculpas porque me piden ayuda y después dicen que gané por fraude y con ayuda al narcotráfico.
La voz de Sergio Palacho. Daniel.
A mí hay dos hechos que me parecieron muy impactantes esta semana. Lo de Carrió planteando...
Perdóname, Sergio se tiene que trabajar. Gracias, Sergio. No, gracias a ustedes. Fue el primero en llegar.
Muy bien. Dos cosas me parecen muy fuertes esta semana. Lo de Carrió arengando y diciendo nos van a sacar de cualquier manera de Olivos. Eso lo que potencia es la tensión, la grieta, potencia la polarización. Eso es una actitud adolescente. El adolescente echa la culpa en el otro. El adolescente dice, el profesor tomó algo que no había dado, la culpa es de mi mamá o de mi papá. Cuando es adulto se mira al espejo y dice, bueno, ahora soy yo. No hay que jugar a potenciar la grieta, no hay que tensionar. Antes de decir cualquier cosa, cualquier dirigente político, doblemente el que está en el gobierno, tiene que pensar cómo lo va a tomar aquel que está sufriendo. Y otra cosa que me ha impactado mucho ha sido un video de Vidal que toma el caso de una persona en situación de violencia de género, después de alguna manera lo teatraliza yendo y hablando de aquel que había generado un hecho de violencia. No hay que teatralizar con el tema más crítico, más complejo, más tremendo que tiene Argentina, que es la violencia de género. El gobierno debería darse cuenta que esto no es una película, esto es la vida. Y entonces no es arengar como si fuera una película. Hay gente que está sufriendo. No es teatralizar el problema de violencia de género. Hay muchas mujeres que lo están pasando mal, en serio. De verdad, lo digo, todos tenemos que ayudar a serenar. Pero en el caso del gobierno tiene que entender que en realidad hay alguien del otro lado que la está pasando mal y que entonces no vale la teatralización, no vale la arenga, no valen los discursos encendidos, vale serenar y ayudar a que tengamos certeza. ¿Cuál es la certeza que necesita alguien en Argentina? Es el fin de semana, llegar al fin de semana. Para muchísima gente, octubre, ciencia ficción, el tema de llegar al fin de semana. Bueno, no le sirve que alguien que gobierne esté teatralizando una situación o arengando a lo bestia.
Gustavo.
Sí, yo creo que durante mucho tiempo, digamos, se confió demasiado. A ver, las palabras tienen fuerza, ¿no? Lo que se da a decir, los relatos, etcétera, y tienen, uno apela a palabras para modificar la realidad. Ahora, después de las palabras vienen acciones, si no, el imperio de las palabras o de las imágenes no cambia la realidad. Creo que quizás hubo un razonamiento hermético, muy endogámico de parte del gobierno, ¿no? Yo creo que a partir de abril del año pasado, cuando estalló la primera corrida cambiaria, el gobierno se refugió en su núcleo más duro y se quedó ahí. Y se repitió un montón de cosas, además también en un contexto algo irreal, digamos, con determinados medios que hacían de eco de lo que el gobierno planteaba. Entonces, eso llegaba a dar una categoría pseudo-sociológica. La gente, ¿no? Como digo yo, todo junto y con J, digamos, la gente dice esto, la gente apoya esto. Y bueno, y apareció la ciudadanía, el pueblo, etcétera, votando, y ahora me parece que hay que pensar en positivo. Yo rescato el espíritu de Daniel, ¿no? Yo creo que acá lo que menos sirve es andar con un bidón de nafta buscando fósforo, digamos. Acá hay que hacer otra cosa, acá hay que plantear una estrategia. Primero, insisto, llegando una hoja de ruta para llegar al 10 de diciembre en este estado, que es malísimo, pero el estado peor. Es decir, vamos a llegar día a día. Yo digo, esto es como el tachero que alquila el taxi. Si vos le preguntás cuánta plata va a tener anoche, no sabe. Tipo, sabe que tiene que laburar una cantidad de horas donde se combina la suerte, el contexto y qué sé yo, y a lo mejor a las 3, 4 de la tarde juntó para darle al propietario de la licencia y después tiene que juntar la de él. Y si llega la noche en un día más o menos bueno, dice, bueno, un día más. Vamos a vivir así. Vamos a vivir así porque un país que tiene tasas de interés exorbitantes, la situación social, obviamente, de la que describe muy bien Daniel, que un país que en el mismo día genera una hiperdevaluación y un aumento de las tasas de interés, está en una situación de 0,4, porque es una o la otra medida. Generalmente, si vos dejás correr la cotización del dólar, es para no tocar la tasa, y si vos tocas la tasa es para que el dólar se contenga. Cuando los dos variables se te desbocan, quiere decir que realmente los instrumentos y la fragilidad en la que te encontrás es extraordinaria, y esa fragilidad no es solo literaria, sino, como se ha dicho aquí, tiene un impacto cotidiano e inmediato en la vida de la gente. ¿Por qué? Porque el lunes a la mañana arrancamos con los mercados como arrancamos, y a la tarde ya se había interrumpido la cadena de pagos, empezaban los aumentos preventivos, desaparecían los presupuestos, etcétera, etcétera. Y estas medidas que se proponen como compensatorias, en el mejor de los casos, van a tener una eficacia en las próximas semanas/meses y por un tiempo acotado. Entonces, acá hay que resetear, pero eso ya es responsabilidad de la próxima administración.
En una nota que publica hoy en Infobae, Marcelo Tobiasda hace una referencia con buenos datos respecto de que quitar el IVA, y vos lo decías, y también lo planteó Graciela Camaño como diciendo, nos robaron el libreto, también está en boca de muchos dirigentes de todos, quitar el IVA no alcanza. Mauricio Macri dio un paso más allá con las petroleras y con las refinerías, diciendo, vamos a aplicar la ley de abastecimiento. Es decir, él mismo rompió un dique, que no es solamente voy a quitar el IVA, no solamente de esto se va a hacer cargo el Estado, sino me voy a imponer. Digo, Alberto Fernández ganó por una diferencia muy grande. Si esa diferencia se confirma el 27 de octubre, el Estado va a tener que actuar frente a los sectores de poder concentrado con normas que son antipáticas para el capital, al mismo tiempo que negocia con los fondos de inversión y con el Fondo Monetario Internacional, o va a tener que transitar un tiempo de mucha paciencia, delicadeza y hasta timidez con el gran capital.
Para mí, yo lo he hablado varias veces con Alberto Fernández, el 10 de diciembre a las 10 de la mañana hay que tomar medidas para parar la caída, primero, y después hay que reconstruir, pero primero hay que parar de caer. Para parar de caer hay cuatro claves, a mi modo de ver. Uno es resolver el tema de los alimentos en serio. El IVA es una parte y está bien, más todos los otros instrumentos. Resolver el tema de la canasta básica de alimentos tiene que ser accesible. Segundo, hay que desendeudar a las familias, porque es imposible que la caída social tenga un piso si todo el mundo debe plata al 200% de interés anual, patea con la tarjeta, lo que sea, hace lo que fuera, o el ANSES saca créditos y lo toman 2,5 millones de personas desesperadas porque no les alcanza. Tomar un sistema de crédito no bancario a tasa muy baja, del 2 o 3% anual, para máquinas y herramientas, para desendeudar a la familia. Hay que cuidar la industria textil y todos los sectores donde trabajan mujeres y jóvenes, y hay que hacer mucha obra pública, mano de obra intensiva. Esas cuatro cosas hay que hacerle el 10 de diciembre a las 10 de la mañana para parar la caída. Después hay que reconstruir, y en la reconstrucción viene una tarea, que es la distribución. Porque acá hay una distribución inversa, acá se le está sacando a los que menos tienen, se le da a los que más tienen. Es absurdo lo que está pasando, porque está al revés el esquema. Bueno, hay una tarea claramente de distribuir, de ordenar, de hacer un capitalismo razonable. La ley de góndola es un capitalismo razonable, es decir, todos tienen que competir, nadie tiene más del 30% de la góndola, están todos los productos, compiten y queremos que bajen los precios. Es básicamente lo que hacen los países europeos. Me parece que va por ahí. Yo lo veo muy en términos de acuerdo lo que va a hacer Alberto Fernández, sentando al mundo del capital, al mundo del trabajo. trabajo, definiendo metas, meta de inflación, de crecimiento, políticas, en serio, un modelo de desarrollo, para mí pasa por ahí. Pero con dos nortes claros. Uno es, hay que parar la caída. Acá hay una caída permanente todos los días, la gente está un poco peor, hay que parar la caída. Y segundo, hay que poner el eje en cuidar el trabajo y poner en marcha un proceso, sobre todo, donde el tema de desendeudar a la familia y el acceso a la canasta básica tiene que darle un poco de aire. ¿Cuál es el problema hoy de una...? Para mí la anécdota que planteaba Gustavo es bien clara. El taxista arranca 1.500 pesos abajo durante el día y la va llevando hasta que se pone en cero con suerte y empieza. Así viven las familias en Argentina. No les alcanza, no tienen para los medicamentos, no van llegando, se endeudan, salió una changuita, no salió nada, la van llevando como... Esa es la vida cotidiana. Bueno, dar certeza es... parar con el tema del endeudamiento, limpiar el endeudamiento de la familia, resolver el tema de que alguien sepa con cuánta plata tiene que ir a la verdulería, eso es lo mínimo de lo mínimo. Yo estoy convencido que estas medidas, el 10 de diciembre a las 10 de la mañana, por lo menos van a tener la idea de decir, bueno, estamos agarrados de algún lado, parados de algún lado.
Gustavo.
El gobierno arrancó con Aranguren y termina aplicando la ley de abastecimiento.
¡Ah, oh, qué buena metáfora! No lo había pensado.
Buen título.
Es buenísimo.
Digo, fíjate la improvisación... ¿No? Ni el tiro del final te va a salir. Hace dos años, cuando desde el Frente Renovador se había propuesto la eliminación del IVA, era, pero ¿cómo van a proponer una cosa así? Es demagogia pura, eso iba a hacer volcar la economía de una manera... Ahora terminan bajando por cuatro meses el IVA. Podríamos hacer... Me lleva una reflexión de carácter, una muy táctico y la otra un poco más amplio. El mensaje que le está transmitiendo... el gobierno al electorado es, yo voy a tomar un montón de medidas que ellos, no yo digo, pero ellos dirían, son populistas, pero como las tomo yo, no lo son. O yo las neutralizo, no sé. Es decir, déjenme ser el otro, pero no voten al otro. Con lo cual van a decir, pero entonces, ¿cuál es la diferencia? Es una cuestión de ascendencia, que unos son del patriciado y los otros son plebeyos. Termino eligiendo simplemente por una cuestión de quiénes son más afines conceptualmente. Lo otro... acá voy a lo más táctico, si se quiere, es que me parece que esto puede tener una consecuencia de que el gobierno tenga menos votos en octubre que ahora. Porque especulo, no pronostico, especulo, que a lo mejor los votantes de terceras fuerzas más pequeñas van a decir, bueno, esto ya está resuelto, y la verdad, me imagino que puede haber algunos votantes adicionales a los de Esper o a los de Gómez Centurión que digan, esto me termina de decepcionar, porque al fin y al cabo el gobierno que predicó la grieta ahora se queda en la mitad de la grieta y no consuela ni a tirios ni a troyanos. Entonces, quizás todos estos desarreglos y estas inconsistencias y estas idas y estas vueltas terminen forjando un capital político más amplio para la fuerza triunfadora que le permita encarar una agenda que va a ser de dimensiones demencialmente grandes.
La voz de Gustavo Marangoni. Les agradezco a los tres, a Sergio Palazzo, que se fue un poquito antes, a Daniel Arroyo, a Gustavo Marangoni, a Diego Rodríguez, que está en la operación técnica, a Tomás Pont, mi compañero de trabajo periodístico en este programa que debemos llamar En qué juego estamos. El 27 de octubre no solamente se elige presidente y vice, sino que también se eligen diputados y senadores en algunos de los distritos de la Argentina, senadores y por supuesto en todo el país diputados. Por lo tanto, acá no es cuestión de que dejes de lado tus convicciones y tus puntos de vista, sino que elijas. Y no te quedes con esa frase simple, ramplona, de decir acá hubo voto bronca. Acá hay historia, acá hay sentimientos. Acá hay emociones, acá hay historia y, por supuesto, acá hay futuro. Gracias por haber venido, nos reencontramos y seguimos adelante en esta Argentina.